al límite con Fernando Soria.
Buenos y deportivos días tengan amigos, amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Comenzamos aquí nuestro fin de semana al límite, programa de sábado con fútbol, atletismo y sobre todo la intención y temas para que practiquen deporte, para que se muevan, porque como siempre digo, el ejercicio es fuente de salud y la salud, calidad de vida. Una calidad que tenemos en todo caso con Iñaki Serrano, el grandísimo Iñaki, en la parte técnica hoy y seguramente también mañana domingo. Y con una primera comunicación telefónica con el barrio de Simancas en Madrid. Profesor López Nombela, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría, ¿verdad? Iñaki Serrano, de nuevo.
Hombre. ¡Viva Honduras!
Siempre que Iñaki pone esa referencia a Honduras, seguro que a usted se le cae una lágrima. Acordándose de su gran amigo Narrala, ¿verdad?
Dale.
¿Verdad que sí?
Siempre ha dado usted por lo mismo.
Gran amigo suyo, profesor.
Sí, seguro.
¿Cómo era? ¿Salvador?
Narrala.
Narrala, sí, señor. Chema Buceta, buenos días.
Buenos días.
Gran amigo el señor Narrala del profesor.
Hombre, sí, me sumo a la alegría que tenemos todos porque está Iñaki de vuelta y todo el fin de semana, un lujazo, ya lo creo.
Hombre, claro.
Un lujazo.
Sí. Bueno, y otro lujo aquí a mi izquierda, Maider Mantecón. ¿Qué tal, Maider? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Maider contenta porque el Real Madrid de momento no está eliminado de la Champions, aunque de eso hablaremos la semana que viene. Perdón, mañana domingo en la tertulia. Venga, vamos a comenzar con la mini tertulia de fútbol. Hoy no está Gerardo Cebrián, hablará luego en diferido, como a veces Chema Buceta, en la parte de atletismo. Pero no estamos todos los que somos, pero somos, ¿verdad que sí, compañero? Todos los que estamos.
Efectivamente.
Muy bien, muy bien.
Me ha quedado redondo, vamos.
Muy bien.
Como
sí,
la
bien.
Rueda de prensa de Garbiñe Muguruza, de la que hablaremos mañana también, mañana de domingo. Bueno, primer partido de hoy a las 2 de la tarde, Las Palmas, Girona. Un partido muy, muy interesante, sobre todo para el Barcelona, ya que el Girona se encuentra a 2 puntos del Barcelona y está luchando por quedar segundo. ¿Qué importancia tiene? Aparte de un dinerillo más de la liga profesional, el que queda segundo juega la Supercopa y el que queda tercero no la juega. Luego, ¿no es verdad, profesor, un tema menor?
Es un tema mayor. Pero que yo creo que el Girona va a tocarle las castañuelas al...
Hombre, desde luego, como Las Palmas, que ya lo comentamos la semana pasada, sigue al nivel que está, lo tiene difícil para ganar partidos. No este, sino los que quedan de temporada.
Pues por eso.
Vaya arreón que le dio el Celta de Vigo la semana pasada, ¿eh? Lo adivinamos aquí, en la tertulia, en la mini tertulia. ¿Vio usted el partido o no?
No.
Ya. Chema, el hecho de que ya estás salvado cuando esperabas estar luchando por no bajar, pero casi matemáticamente lo estás, ¿de alguna forma esto relaja y explica la crisis deportiva del equipo canario o no?
Hombre, no conozco el tema por dentro, pero tiene sentido esto que dices. Es decir, es un equipo que sale a jugar en la liga para no bajar, hace una campaña buena, ya está salvado. Claramente tampoco tiene mayor aspiración porque no puede llegar arriba, que si estuviera cerca de los puestos de Europa pues sería diferente, pero no está ni en uno ni arriba ni abajo. Pues bueno, es normal que haya una relajación, que los jugadores empiecen a pensar más en sus propios contratos, en su futuro, el club también en reorganizarse, en fin, bueno, y eso no quiere decir que salgan a perder, pero evidentemente la tensión no es la misma.
Uh-huh. Muy bien, pues seguimos adelante y vamos a hablar ahora del partido a la vez Celta. A las 4 de la tarde, Almería-Getafe. Yo creo que intrascendente. El Almería está prácticamente en segunda y el Getafe no puede jugar en Europa. Y nos vamos al partido de las 6:30 de la tarde, a la vez Celta de Vigo. Vaya sorpresa, ¿verdad, profe? Del Alavés. Yo decía que como jugara frente al Granada, que perdía seguro ante el Atlético de Madrid. Pero es que el Atlético de Madrid volvió a estar horrible, ¿eh, profe?
Horrible.
Desde luego. Y no sé, el Celta es que tampoco tiene ningún punto que perder ahora mismo. Está...
No, no, el Celta va a ir a por todas.
Desde luego.
Claro, pero no, yo me refería a que le dio un baño también el Celta al Atlético de Madrid. Es que lo del Atlético
eso
de Madrid,
sí.
Imagino...
El Alavés, dice usted, ¿quiere
sí, el Alavés, sí.
Me imagino, Chema, bueno, que tu hijo debe estar absolutamente descorazonado, ¿eh?
Bueno, lo que está es ya, en fin, que lo acepta. Acepta
acostumbrado.
Y, exacto, acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, pues... El Atleti, yo creo que incluso, porque el Athletic Club de Bilbao ha pinchado un poquito, pero si no es que el Atleti, yo creo que se puede quedar fuera de Europa, ¿eh?
Ahí,
de las Champions, me
ahí,
refiero.
Hay,
la
un
Champions.
Hay un partido fundamental, luego, hoy, que es el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao. Si queréis, hablamos ya de ese partido,
pues sí,
porque
sí, vamos a ir,
si
¿no?
El Atleti de Bilbao gana, empata puntos, pero le gana el gol a Berach, ya que le ganó allí en Bilbao y le habría ganado aquí también. Y en el caso de que solo empatara, estaría con el gol a Berach y a 3 puntos. Es decir, que un fallo en cualquier momento del Atlético de Madrid, si el Atlético de Bilbao sigue en una buena línea, efectivamente le dejaría fuera de las Champions.
Un fallo que no sería nada descabellado porque el Atleti está en una dinámica bastante negativa. Ya os dije que con esa delantera y esa defensa tan anticompetitivas no pueden ir a ningún lado y lo están demostrando cada partido.
El Atlético de Madrid tiene que estar jugar y jugando en casa, tiene que arrollar al que venga, pero que no lo hacen.
Yeah. De todas formas, en este partido el Athletic Club, después de haber ganado la Copa del Rey, también está teniendo un pequeño bajón. El otro día empató con el Granada en casa, ¿no?
Sí.
Que 2 puntos más importantes han perdido.
Y anteriormente, Chema, empató también con el Villarreal.
Sí, les está durando la resaca.
Luego estamos hablando de 4 puntos que podría ir por delante del Atlético de Madrid. Y sobre todo los del Granada, ¿no? Que es un partido que en tu casa lo tienes que ganar, ¿no?
Ya.
Entonces vamos a ver cómo llega, pero me da la impresión de que de alguna manera el haber ganado la Copa ha sido algo muy grande, sin duda, y de alguna manera eso ha provocado este pequeño bajón. ¿Va a ser capaz de recuperarse? Vamos a verlo. Este es el partido definitivo, en mi opinión, para ver si realmente recupera o no recupera terreno. Vamos a ver. Ya. Con lo cual el Atleti en casa, pues yo creo que va a ganar, yo creo que el Atleti va a ganar, el Atlético de Madrid, creo que va a ganar sí. Este partido. Sí, lo creo. Sí.
Bueno, lo cierto es que siempre al final de temporada, cuando ya ha perdido todo en las últimas temporadas, el Atlético de Madrid resucita un poco y se clasifica bien para Europa, para la Champions, para la temporada siguiente.
Yo no diría que resucitar, es mantenerse, porque en realidad está en puestos de Champions, pues lleva ya casi toda la liga ahí, ¿no?
Sí, sí.
Lo único que ha estado lejos del liderato, pero siempre entre los 4 primeros, o sea, que realmente, pues eso, pierde fuera mucho, pero en casa gana mucho, y ahí está, pues bueno, está el cuarto, ¿no? Entonces, este partido si lo gana, pues realmente casi le va a dar el estar en la Champions el año que viene.
Sí, pero ojo que la semana siguiente no es el Barça. Me callo con el Girona. Bueno, pues
pondría 6.
Sí, bueno, pues vamos a seguir. Si gana se ponen 6, sí. Y da un paso de gigantes, evidentemente. Vámonos a la jornada de mañana domingo. Primer partido Cádiz-Mallorca. Problema del Cádiz, que quedan 6 partidos y que se encuentra a 6 puntos del Celta, es decir, a 2 partidos. Bueno, la situación no es fácil para el Cádiz, pero creo, compañeros, que el Cádiz, si quiere seguir, tiene que ir a por todas y tiene que ganar este partido sí o sí, porque si no...
Hombre, si gana este partido se pone a 3 del Mallorca, ojo, ¿eh? Porque
también,
está a 6 del Mallorca.
También,
si gana este partido se pone a 3 del Mallorca.
Sí, sí.
Vamos a ver qué hace el Celta en el partido que juega contra el, me parece contra el Alavés, ¿no? Has dicho,
sí,
¿no? ¿Con quién juega
sí,
el Celta?
Sí.
Bueno, si pierde el Celta y pierde el Mallorca, lógicamente, si gana el Cádiz, pierde el Mallorca porque juegan entre ellos, se pondría el Cádiz a 3 puntos del Mallorca, en este caso, y quizá del Celta. Con lo cual es un partido decisivo para el Cádiz.
Vida o muerte.
Sin duda.
Profe, sí. ¿Sabe usted lo que es un pálpito, no?
Sí.
Vale. Pues el otro día, viendo la jornada y viendo este partido, me dio un pálpito futbolístico. Y lo digo en serio, no lo digo de broma, ¿eh? Lo cual no quiere decir que se vaya a cumplir, ni muchísimo menos. Que con toda la temporada increíble que estaba haciendo el Mallorca, pierde por penalti la final de Copa, ha bajado el rendimiento también, no sé por qué motivo, si es porque la desilusión o por lo que sea, está bajando el ritmo.
Baja la tensión. Sí, baja la tensión.
Y como pierda con el Cádiz, se va a encontrar con un Cádiz a 3 puntos, como dice Chema Buceta, que va a coger moral, y un Mallorca que cuando menos se lo esperaba y a punto de ser campeón de Copa, que lo pudo ser, se adelantó en el marcador ante el Atleti de Bilbao, va a estar con el agua al cuello. Y Chema Buceta, ya sabes tú lo que suele ocurrir. Bueno, equipos que van un poquito arriba, pero que de pronto se encuentran en una situación incómoda, la mente les traiciona y mucho, ¿eh?
Bueno, sobre todo que hay que tener en cuenta un poco, ya lo hemos explicado con lo del Athletic Club, claro, que ha hecho una gran Copa, ha llegado a los penaltis, ha estado a punto de ganar, se ha llevado una decepción grande, pero por otro lado, pues se ha creado una expectativa increíble alrededor del Mallorca, está clasificado para la Supercopa, en fin, y ahora resulta que se enfrenta a la realidad de la Liga, y de hecho, pues su rendimiento desde esa final de Copa, pues no está siendo demasiado bueno, digamos, ¿no? Entonces ahora se enfrenta a que tiene que cambiar el chip rápidamente y de entrada sacar este partido adelante. Porque claro, si gana en Cádiz, ya está prácticamente salvado.
Sí. Pero como pierda,
y si pierde, pues ojo, porque todavía llevaría 3 puntos. No sé cómo estaría el gol, la verdad, pero llevaría 3 puntos. Y ojo, que 3 puntos quiere decir que en un partido se pueden superar.
En la última jornada fue lo que le pasó, recordar a usted, profe, al Granada hace 2 temporadas. Le ganó al Mallorca a domicilio, le ganó al Alavés a domicilio, y luego en su campo empata con el Español. Y el Cádiz y el Mallorca, a los que les había ganado hacía poco, se salvaron. Es decir, cuando hay un partido solo de por medio, hasta la última jornada estás con el agua al cuello.
Sí, señor. Pero eso sí están en tensión. ¿Sí? Los que tienen que hacer eso, que intentarlo, sí se ponen en tensión. El problema es con los que han perdido algo y ya te baja la tensión. Y ya
pues a eso iba, que ha perdido y estuvo a punto de ganar la Copa del Rey.
Claro.
A mí es que me da la sensación de que se centraron en la Copa del Rey, con haber llegado a la final ya se han conformado y no dan nada más.
Bueno, no es que se hayan conformado, pero que no le dieron demasiada importancia a la Liga, y al final aquí un par de partidos malos, el otro que viene debajo gana, como acabáis de decir, y te encuentras de 6 puntos a 3 y con el gol a verás en contra.
No, importancia sí que le han dado. Otra cosa es que no puedan, es decir, han quemado bastante energía mental, digamos, en la Copa, han tenido un éxito tremendo, se habla mucho bien de ellos, y ahora llegan a la realidad, tienen que bajar al fango para pelear por la Liga, y no es tan fácil. Entonces, bueno, pues es un tema mental que tienen que superar si quieren salvarse. Y yo estoy seguro de que en este partido de Cádiz pues saben perfectamente lo que se juegan y van a plantar cara. Ahora, es verdad que el Cádiz es su última oportunidad. Yo creo que... Yo diría que van a empatar. Pero
sí, el empate le vale al Mallorca, sí. Pero al Cádiz no. Esa es la diferencia.
Yo diría que van a empatar porque el Cádiz es que le cuesta mucho marcar.
También, sí, sí, sí.
Incluso contra el Granada, pues es que ganó 1-0 y le cuesta marcar, entonces no es fácil. Y el Mallorca es verdad que tiene mucha muy buena defensa. Yo le vi aquí en el Bernabéu contra el Madrid en enero y es que es un equipo que se defiende muy bien. Entonces, bueno, le va a costar mucho al Cádiz ganar.
Profe, usted estaba aprendiendo, ¿eh?
No. Bueno, hombre, de oír al profe, aprendo.
Claro.
Llevo aquí 15 años escuchándole a usted, o sea que algo he aprendido.
Ay, bueno, siguiente partido, muy rápido, a las 4:15 de la tarde, domingo, Granada-Osasuna. ¿Conseguirá un buen resultado consecutivo después de la victoria ante el Alavés y el posterior empate en Bilbao el Granada? Profe, ¿le gustó un poquito el Granada contra el Bilbao o no?
Yo le tengo mucha fe al Granada, ¿eh?
Sí.
No, pero ya no es por la broma de los bocadillos que les pueda meter el cocinero, ¿no?
Ya, Sandoval.
Pero... No.
Decía el otro día con amigos oyentes, amigas oyentes, en el chat, como tiene la familia de Sandoval, pues una cadena de salones, boda, bautizo, etcétera, y el restaurante Coque de su hermano pequeño, uno de los top de la gastronomía española, pues decía el profe, dice, bueno, los jugadores del Granada salvarse no se van a salvar, pero por lo menos comerán bien.
Hombre,
pues
seguro.
No lo sé, seguro. Pero Jorge Molina el otro día, cuando marcaron en Bilbao, vio usted las imágenes, le pegó un pedazo de abrazo a Sandoval, aunque eso sí, no le pudo rodear por completo, ¿eh?
¿Cómo está ese hombre?
Está complicado.
Sí, necesita, sí. Yo no sé, pero...
Necesita ejercitarse también con los jugadores, sí.
Ahora le pregunto, director, ¿qué está haciendo ahora? ¿Está preparando la temporada?
La temporada que viene, y es que Sandoval le debe haber dicho, dice, cada semana que no perdáis, os invito a comer.
Seguro.
En fin, bueno,
que está descendido.
Sí, no, matemáticamente no, pero de facto sí.
Porque está a 13 puntos del Celta.
Sí,
¿no?
que sí. Que no hay solución, ¿verdad, Maider?
No, ninguna. O sea, está...
Ni la Virgen...
pero déjame el equipo preparado. Para
profe, ni la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, le salva.
No, está complicado. Bueno, el que sí parece que ha salido del descenso es el Rayo Vallecano, ¿no?
Vamos al siguiente partido, Villarreal Rayo Vallecano, 18-30, le saca en la actualidad 9 puntos al Cádiz, y bueno, la victoria del otro día ante el Getafe fue, ¿no?
Sí.
Era importante, ganó, y bueno, yo creo que sí, que prácticamente... prácticamente está salvado. Hombre, si pierde todos los partidos, pues igual no.
Hombre, bueno, todo puede pasar, pero dudo mucho que el Rayo pierda todos los partidos que le quedan.
Bueno, profesor, eso pasa, eso parece, pero a veces hay dinámica a final de temporada que no. Se gana todo o que se pierde todo, ¿eh?
Sí, pues sí, pero...
Juega contra equipos que ya pues tampoco se juegan tanto, es decir, el Rayo... es muy difícil que pierda todos los partidos, ¿no?
Y que ya ha salido normal de esa dinámica negativa. Sí. Y ahora que está cogiendo una dinámica algo más positiva, no creo que vaya a perder todo.
De los 18 puntos que quedan, como mínimo va a sacar la mitad.
Bueno, tiempo al tiempo. Bien, termina la jornada de mañana con el gran derbi andaluz de sevillano, Betis, Sevilla, 9 de la noche. Un Betis de momento séptimo, que está ahí luchando para jugar de nuevo en Europa la temporada que viene, y un Sevilla que está a 11 puntos del Betis, a 10 del Valencia, que está octavo, y a 5 del Villarreal, noveno, que son los equipos que en todo caso están luchando por tener una plaza europea. Yo creo que el Sevilla, que ya está con la categoría salvada, la permanencia, no tiene el aliciente de Europa, pero sí que es un aliciente jugar en el campo de su gran rival, que es el Sevilla, ¿no?
El Betis. Creo que hay una alegría grande.
Digo el Sevilla, que juega en el campo del Betis, efectivamente, sí.
Pero que hay una alegría grande por cuando juegan los sevillanos.
Ya, quería decir...
Creo que esta vez va a ser.
Sí, quería decir, profe, perdón, que el Betis necesita ganar por el tema... de Europa,
claro.
Y el Sevilla no tiene ese aliciente, pero tiene aliciente de ganarle a su rival en su campo.
Es que eso es una alegría para todo el año. Eso, solamente por ganar, sería una alegría para todo el año.
Ya, pero media Sevilla alegre y la otra media pero fastidiada.
En todas las casas hay mitad y mitad.
Ya.
Pasa como aquí en mi casa.
Sí.
Y ya no es solo el ganarle al Betis, sino el poder quitarle ese puesto europeo.
No creo, porque le lleva... Bueno, quitárselo sí.
No, quitárselo, sí. Arrebatárselo, sí. No quedárselo.
No,
no
se lo
Sevilla
queda, pero
ya...
se lo arrebata. La afición dividida en cada núcleo familiar. Bueno, en casa de Buceta, rojiblancos todos. Profe.
Eso no puede ser.
¿Cómo que no?
Eso es que se han... pasado.
Sí.
Que se han pasado de un partido a otro,
porque
señor Buceta pinta blanco por todos lados, aunque no lo represente.
Yo no he dicho que sea rojiblanco. Mi hijo es rojiblanco.
Buceta tiene de blanco lo que usted de azulgrana.
No es cierto. Soy más blanco que rojiblanco.
Ya te digo, ya. Algún día sacaré la foto aquella famosa, ¿eh? ¿Eh? Sacaré la torta pata negra.
La torta es mi hijo, que es muy rojo ya, blanco, ya. La verdad es esa, ¿no?
Ya te digo.
En fin, esto... Bueno, pero estamos ya en este partido, porque el Valencia no juega.
Sí, pasamos al lunes. Barcelona-Valencia, ojo, partido importante. ¿Por qué? Porque el Barcelona tiene al Girona únicamente a 2 puntos de diferencia y, como hemos comentado anteriormente, se está jugando la segunda plaza y, por tanto, la Supercopa. Y el Valencia, que está empatado, no, está a 1 punto del Betis y a 5 del Villarreal, quiere intentar estar en Europa la temporada que viene. El Valencia tiene que ir a por todas. ¿Cómo lo ve usted, profe?
Yo creo que tiene que hacer algo.
¿Quién, profe? ¿El Valencia o el Barcelona? ¿Quién dice usted?
Ah, el Valencia.
Ya.
El Barcelona se va a terminar aquí, se va a terminar y se va a terminar también con el Girona. O sea que, ya. Cuidado.
Semana siguiente en Girona contra el Barça. Uf, como no gane aquí el Barça, y pierda allí.
El Valencia, bueno.
El Barça gana los dos partidos.
El Barça.
Partidos, al Valencia y al Girona, los dos.
Ya, profe.
¿Lo va a ganar el Barça?
Sí. Como sí, no sí, tenemos profe, a nuestro oráculo Gerardo Cebrián, le sustituye Chema. No.
Yo me fío más del psicólogo,
Sí, porque ahora está un poquito en alza.
Tienen que celebrar la renovación de Xavi, ¿no?
Bueno, ha jugado bien en el Bernabéu, está poniendo a chicos jóvenes en el campo. En fin, yo creo que el objetivo del segundo puesto para el Barcelona es muy importante. Se ha quedado fuera del Mundial de Clubes también. Es decir, es que si se queda fuera de la Supercopa es un desastre. Entonces, bueno, pues...
Creo, he leído en el Marca, Chema, perdona, no sé si será cierto, si será confirmado, que una de las condiciones para que cumpla el año de contrato que le queda es que el Barça esté la temporada que viene en la Supercopa.
Bueno, no lo sé, eso no lo sé, pero desde luego yo creo que ahora mismo... El Barça es superior al Valencia, es superior al Girona. Lo ha demostrado en el Bernabéu, donde ha hecho un buen partido. Y bueno, pues está el segundo puesto, que es importante para todos. Entonces, está poniendo además jugadores con hambre en el campo.
Uh-huh. Que y que algo tendrá que llevarse el Barça esta temporada, hombre, aunque sea un segundo puesto.
Sería un descalabro total que perdiera con el Valencia en casa y con el Girona luego.
Ya, pues el profe dice que ojo con el Valencia.
No fíéis.
Ya.
No fíes.
Bueno, hombre, los partidos hay que jugarlos, ¿no?
Está claro, pero bueno. Esta gente es por el ambiente que crea y que crea por delante y esas mentiras y esas bueno, muchas cosas que se ven muy raras.
Bueno, mañana hablamos.
La tempestad ha pasado, creo yo que ha pasado bastante la tempestad con esta firma de Xavi de renovación, vamos, no renovación, de que no se va y tal. Y bueno, pues han quedado para ellos dignamente en la Champions, dignamente contra el Madrid del otro día.
Eso es un pintureo, hombre.
Pero están bien, profe, están jugando
bueno,
bien.
Bueno, el próximo...
Yo no digo eso.
El próximo lunes, profe...
¿Usted no cree que están jugando bien, profe? El Barcelona, ¿está jugando bien?
Algunos.
Bueno, algunos. En general, sí.
En general está jugando bien. Está jugando mejor que el Valencia, desde luego, ¿no?
Sí. Bueno, saldremos de dudas, compañeros, saldremos de dudas el próximo lunes. Partido a partido, cada cosa en su tiempo, ¿de acuerdo? Y mañana, aparte de las Champions, me comprometo a que hablaremos a fondo de la renovación de Xavi Hernández por el Barça. Bueno, no la renovación, la continuidad o marcha atrás. ¿Os parece bien?
Muy bien.
A mí me
fenomenal.
Pues hasta mañana en la tertulia al límite. Compañeros, un abrazo, gracias.
Adiós.
Maider no se va todavía, que sigue aquí en el programa para luego hablar de Madrid y se mueve. Y bueno, tiempo para el atletismo. No puede estar hoy en directo Gerardo Cebrián, pero nos ha mandado un audio sobre el Maratón Popular de Madrid. Gerardo Cebrián, buenos días.
Buenos días, Fernando. Siento no poder estar con vosotros hoy en directo, este sábado 27 de abril. No por ello quiero perder la oportunidad de hacer un comentario breve sobre el Maratón de Madrid que se disputa mañana, la gran fiesta del atletismo popular por la capital de España, donde hay 40.000 dorsales repartidos en las tres distancias, los 10 kilómetros, el medio maratón y el maratón. La distancia con más participantes es el medio maratón, que atrae a 20.000. 11.000 saldrán en la prueba grande, el maratón, y 9.000 en los 10 kilómetros. Tarik Unubales, plusmarquista español de maratón, correrá el medio en su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París. También lo hará el madrileño Jesús Ramos, mientras que en mujeres compiten Clara Viñaras, Nuria Lugueros e Isabel Barreiro. En la carrera de 10 kilómetros participa Paula Herrero, que es la atleta más rápida de España en esa distancia, y también figuran inscritas Marta Galimani, Águeda Márquez y Marta Pérez, mientras que en hombre lo harán Carlos Mayos y Adrián Ben. Todos ellos son atletas de Adidas, que es la firma que patrocina esta grandísima carrera. No hay atletas de España destacados en maratón, y entre los foráneos destaca el keniano Reuben Kipyego, acreditado con 2 horas 3 minutos. Fue ganador en Milán en el año 2021, y hay otro grupo destacado de atletas africanos que suelen correr la prueba entre 2 horas 5 y 2 horas 6. Van a luchar por lograr el récord de la prueba aquí en Madrid, que es de 2:08:18 desde el año 2018. En mujeres sobresalen las etíopes Bontugada y Ayantu Gemechu, dos atletas con varios podios internacionales que acreditan marcas por debajo de 2:25. El récord femenino puede estar a su alcance, pues en Madrid la mujer más rápida lo hizo en 2 horas 24:37 en el año 2022. Pues nada más, eso es todo, y mañana sí que podré participar, mañana domingo en la gran tertulia.
Gracias, grandísimo Gerardo Cebrián, que sí, mañana estará en vivo y en directo aquí en la tertulia al límite de Radio Marca, la radio del deporte. Y nos vamos ahora, seguimos en el mundo de las carreras, nos vamos a ir hasta A Coruña, donde tenemos comunicación telefónica con un buen y admirado amigo, hombre de la gestión deportiva de hace muchísimos años y lo que le queda, don Eduardo Blanco, presidente de los gestores deportivos gallegos. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Y gracias por esas palabras de amigo, ¿eh? Y no me descubras la edad, eso de que llevamos muchos años.
Yo no digo edades, yo hablo de que llevan muchos años. Y haciéndolo, sí, no bien, sino haciéndolo muy bien. Recientemente coincidimos además en el Congreso de la Industria del Deporte de Zaragoza y te vi, te contemplé en una forma mental y física extraordinarias.
Bueno, uno de chapa y pintura, fundamentalmente.
Las playas del Atlántico por la mañana tempranito fortalecen mucho, ¿no?
Pues sí, bueno, no siempre es por la mañana, a veces por la mañana, antes de comer, por la tarde, noche, depende mi horario, depende del horario, pero sí, es bueno, el mar sirve para muchas cosas y sobre todo el frío, la crioterapia, a través del agua salada.
Bueno, pues no vamos a hablar ahora de agua, sino de carreras, la 29ª carrera alternativa, mañana domingo 28 de abril en A Coruña, una carrera con tradición, pero una carrera, Eduardo, muy particular, ¿no?
Sí, yo creo que es única. Bueno, afortunadamente, desde hace 29 años, porque sí tiene historia este proyecto, pues muchas otras actividades similares han incorporado detalles, ¿no?, y elementos que nosotros ya establecimos en su día, en su origen. Y quiero señalar que además la actualidad es la actualidad del poner en valor la igualdad, ¿no?, la inclusión, que me parece obviamente perfecto, pero que nosotros ya lo hicimos, ¿eh?, hace 29 años esta actividad, porque a mí me fastidiaba mucho y me sigue fastidiando eso de que te digan, es que yo no sirvo para el deporte, no sirves para ser pues un atleta que vaya a los Juegos Olímpicos, ¿eh? Pero el deporte no es que no sirvas para el deporte, es que te es necesario para tu vida el deporte en su concepción más amplia, ¿eh? No me refiero solo al deporte reglamentario competitivo que persigue el récord, la marca. Entonces, de ahí nació la idea de eso. Yo no sirvo para el deporte, hay que desterrar esa frase, y todo el mundo tiene derecho al movimiento. Que antes se decía el derecho al deporte para todos, ¿no? El derecho al movimiento. Estamos diseñados para movernos y, por lo tanto, esta es una actividad que permite, además, a todo el mundo, a todas las personas, cualquiera que sea su edad, participar, porque es una carrera, como digo, única, porque se trata de un desplazamiento en el que el desarrollo pues va neutralizado, como en algunas etapas de la carrera ciclista, va neutralizado por la organización. Y cada uno va como quiere, en bicicleta, en patines, en silla de ruedas, la mamá con el bebé en el carrito, etcétera, etcétera. Se trata de hacer un recorrido de aproximadamente entre 6 y 7 kilómetros, saliendo de la Plaza María Pita, quiero recordar un marco bellísimo, ¿no?, de la ciudad de La Coruña, y después, obviamente, se termina regresando de nuevo a María Pita. Y vamos por la calzada, es decir, no vamos por la acera ni por el paseo marítimo, no. Se invade la calzada porque es precisamente un desplazamiento reivindicativo. Y se vuelve a María Pita, y en María Pita pues pasamos el resto de la mañana participando en múltiples actividades. Hay un rincón de peques, hay malabares, hay juegos de raqueta, hay tenis, hay lacrosse, mazabales, es decir, juegos y deportes que no son los tradicionales. No vamos a hacer fútbol allí, no vamos a hacer baloncesto, vamos a hacer otro tipo de actividades, sobre todo para proyectar una imagen del deporte que realmente es como es, muy poliédrica, es decir, el deporte no es sobre el fútbol, sí, no es sobre el baloncesto, sino que son otras muchas y diversas actividades.
Y una actividad, esta deportiva, tan amplia que incluso se puede correr acompañado o andar acompañado de la mascota, ¿no?
Claro, exactamente, sí, algunos llevan su perrito, obviamente la mascota tiene que ir.
Yo vi varios perritos en el vídeo de promoción de la carrera.
Sí, es cierto, porque además estábamos en la antesala, todavía no se había dado la salida, estaba llegando la gente, pero es cierto que después se vio alguno también. Sí, se puede ir con quien quiera. Realmente si es inclusiva, hasta para los propios animales de compañía.
Bueno, ¿y se puede todavía uno apuntar?
Mira, esta es una actividad absolutamente desburocratizada. ¿Qué quiere decir? Que no hay cuota de inscripción, no hay que pagar nada, no hay que inscribirse, salvo aquellas personas que quieran tener, pues que realmente no tienen ningún riesgo, pero si acaso quieren estar cubiertos por un riesgo, si tienen una fecha, precisamente es hasta hoy la inscripción, si quieren tener una póliza de accidente. Pero llevamos 29 años, jamás ha existido nada. Hombre, una caída, que desangras un poquito por la red, nada. O sea, pero sí es cierto que tenemos esa cobertura para aquellos que lo requieran. Pero es absolutamente burocratizada porque no hay dorsal. No hay que llegar primero, no se trata de... Uno compite consigo mismo. Y lo que tiene es que hacer es recorrido. Tardará el tiempo que tarde.
Por supuesto que colabora modestamente el programa Límite y España se mueve, que van juntos en la promoción del deporte como fuente de salud y de inclusión. Una última cuestión, Eduardo Blanco, que en Asturias me decías que te ibas de presidente de los gestores deportivos gallegos y en Zaragoza me encuentro con que no te han dejado ir.
Bueno, he llegado a un acuerdo, es decir, yo tenía un compromiso con mi mujer, porque no hay que olvidarse que yo puedo sí decir mi edad y el año que viene cumplo 70 años, ¿no?
Ya. Aunque muy bien llevados.
Pero es cierto que yo tengo un compromiso con mi mujer, que también lo ha entendido, y entonces conmigo me ha acompañado un vicepresidente que espero que en el plazo de 2-3 años me permita a mí ya dar un paso a un lado y continúe.
Yo no pondría la mano en el fuego a que eso ocurra, ¿eh? No la pondría,
sí,
¿no?
Sí, está todo programado ya para que eso se produzca de esa manera. Porque yo ya también he asumido ese compromiso con esa persona.
Muy bien, tiempo al tiempo. Están de notarios de la actualidad y de tu compromiso los oyentes del Límite de Radio Marca, Eduardo. Está grabado, ¿eh?
Sí, pues ya te digo que cumpliré. No seré como otros, yo cumplo.
Vale.
Y es difícil que cambie de opinión.
Ya. Un abrazo, Eduardo Blanco.
Venga,
gracias,
un abrazo fuerte.
Y mañana que sea todo un éxito la 29ª edición de la carrera alternativa en A Coruña. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, venga, gracias.
Bueno, y vamos a hablar ahora de otro evento, no es una carrera, tiene también un aspecto solidario, más solidario todavía si cabe, que la carrera alternativa de A Coruña, porque se trata de un torneo benéfico de pádel contra la ELA, esa enfermedad que es tremenda, porque es un deterioro continuo hasta que llega un momento en que prácticamente pues pierdes toda la capacidad de movimiento y también de pensamiento. Tenemos comunicación telefónica con Clara de Pablo, directora de la organización de Vuela contra la ELA. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tercera edición ya de este torneo benéfico de pádel, hoy sábado 27 de abril en el Club Deportivo Somonte de Madrid.
Exacto, eso es. Aquí estamos ya esperando que llegue todo el mundo.
¿Cómo está la participación?
Pues la verdad que todo un éxito. Cuando sacamos las entradas del torneo de pádel, se vendieron en una tarde y luego además hay mil cosas más como para mil personas y la verdad que ahora mismo tenemos más de 900 asistentes apuntados en la lista, así que súper bien.
¿Hay posibilidad todavía de que algún oyente se anime y vaya?
Todavía hay posibilidad, sí. Quedan poquitas entradas, pero aún estamos a tiempo, sí.
Recuerden, amigas y amigos oyentes, es en el Club Deportivo Somontes de Madrid.
Eso bueno, es.
Y aparte de pádel, creo que también va a haber un torneillo de pickleball, porque está muy de moda, ¿no?
Bueno, se intentó que hubiera un torneillo de pickleball, pero finalmente no es posible. Pero sí, lo que sí que va a haber es una barbacoa, un sorteo con millones de premios, por ejemplo, euros apuntados.
Mejor todavía que el pickleball.
Mejor todavía, ¿verdad? Sí. Estancias en hoteles, luego hay música en directo, hay testimonios de enfermos, que es lo más importante al final. Así que una tarde muy completa va a ser.
El principal objetivo, como decía yo anteriormente, es dar visibilidad a esta enfermedad, que es realmente terrible para las personas que la padecen y para las personas que están alrededor de las que la padecen, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo, como hija de enfermo de ELA, lo vivo muy de cerca y sí, es una situación muy complicada, la verdad que sí.
Bueno, de todos los fondos, de hecho, que se reúnan van a ser para la lucha y apoyo, la lucha en investigación de esta enfermedad y de apoyo para los pacientes que la tienen y, por supuesto, como yo decía anteriormente, para las familias.
Eso es, sí, todo lo que recaudemos en este día y con la venta de entradas y todo se destinará a la ayuda de los enfermos, sobre todo en el día a día, pues como por ejemplo con sesiones de fisioterapia, logopedia, camas, sillas, grúas articuladas, un poco todo lo que necesite y que la familia no pueda costearse.
Clara, ¿está la sociedad, bajo tu punto de vista, la sociedad española suficientemente concienciada sobre la gravedad de esta enfermedad y sobre todo la necesidad de investigar más?
Yo creo que cada vez más, porque creo que es una enfermedad que cada día se escucha mucho más, o bueno, eso pienso yo, porque es verdad que al estar en un entorno con una persona enferma de ELA, pues lo vivo mucho y lo escucho mucho. Pero sí que es verdad que es una enfermedad que ya no tengo que explicar a la gente ya ha oído hablar de ella. Entonces, bueno, creo que todavía queda un largo camino que hacer, pero poco a poco sí que se está consiguiendo mucho más.
Pues que se consiga todavía más, que se avance mucho y que se intente reducir al máximo las secuelas de esta enfermedad que, como digo, es tremenda para el paciente y para la familia de los que la tienen. Clara y Pablo, pues felicidades por esa actividad, por la promoción de este tipo de actividades y que sea un éxito también esta tercera edición en el día de hoy. Suerte, felicidades y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Esperamos recaudar todo lo posible. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, seguimos adelante en nuestro programa Al Límite de Radio Marca, de la radio del deporte. Y vamos ahora a contactar con el Consejo Superior de Deportes porque recientemente ha habido nombramientos y uno de ellos es una nueva subdirección general que se ha creado y que tiene la nominación concretamente de Subdirección General de Ciencias del Deporte. Tenemos comunicación telefónica con su actual titular y, de hecho, primer titular, Iñaki Melendro. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ante todo, felicidades.
Bueno, muchas gracias.
Una subdirección diferente para un hombre del deporte. ¿Le puedes contar un poco a nuestros oyentes tu relación con el mundo del deporte?
Bueno, pues en principio yo estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ya hace muchos años como licenciado en Educación Física. Y bueno, pues a partir de ahí estudié distintos másteres relacionados con el ámbito de la preparación física y con el ámbito de la prevención y adaptación de lesiones. Y bueno, como me encantaba la gestión deportiva, pues hice también una diplomatura de gestión pública. Pero bueno, mi relación siempre ha sido como profesor de educación física en la docencia, y luego ya me pasé al Consejo Superior de Deportes, al área de titulaciones deportivas, y de ahí pues me pasé al Departamento de Deporte y Salud de la CELAS, y bueno, pues ahora como consejero técnico hasta el mes de marzo, donde bueno, pues el Consejo Superior de Deportes, a través de su presidente, pues me designó como su director de esta subdirección de ciencias del deporte, como tú me has dicho, recién creada, y que es una apuesta de la política del CSD por la salud y por las ciencias del deporte y la investigación.
¿Qué competencias tiene esta nueva sección del máximo organismo del deporte en nuestro país?
Bueno, arrastra las competencias que tenía el Departamento de Deporte y Salud de CELAS, fundamentalmente dos pilares. Uno es el Centro de Medicina del Deporte, que el objetivo es prestar atención al deportista, proteger la salud del deportista en cuanto a pruebas médicas, reconocimientos, planes de recuperación, planes de adaptación. Y luego, por otro lado, la parte de investigación y las ciencias. La investigación, pues abriendo líneas de investigación a través de universidades y fundaciones, y luego pues apostar por las redes de investigación con las universidades. Una más vinculada con la investigación propia y otra más vinculada con la difusión de las investigaciones de las propias universidades. A su vez, pues esta subdirección asume las competencias de salud que en principio tiene el Consejo Superior de Deportes.
Bueno, hay dos temas que además nos comentó cuando pactamos esta entrevista Lucía Santiago, que es la directora responsable de comunicación del Consejo Superior, sí, de Deportes, que se tenía interés en difundir, y además a mí personalmente, no porque lo pida Lucía, que también, porque es una colaboradora para los periodistas extraordinaria, pero me parecen dos temas muy interesantes. El primero de ellos, el estudio sobre la práctica deportiva que ha realizado los institutos, nacionales de la salud sobre principalmente la mujer. Bien, ¿qué es lo que muestra este estudio, Iñaki Melendro?
Bien, sobre todo demuestra lo que ya conocemos, ¿no? En el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, habla de un 52% de personas que no realizan nunca actividad física. A ver, nosotros utilizamos otro estudio que es más realista, que es la encuesta de hábitos deportivos, recientemente publicada en el año 20, del año 22, que se hizo la encuesta y recientemente publicada. Y es una encuesta pues que analiza los hábitos deportivos de la ciudadanía. Se hace en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística. Y prácticamente viene a corroborar pues ese dato de los que no hacen. A nosotros, efectivamente, nos preocupa ese 52% de personas que no realizan ningún tipo de práctica deportiva, que es respetable su decisión, por supuesto, pero sí, nos interesa...
Perdón que te interrumpa, ese 52% es lo que sale del estudio que ha realizado,
correcto,
el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas.
Correcto, correcto, efectivamente. Pero, como te digo, nosotros analizamos más la encuesta de hábitos deportivos de la población española, sobre todo de quienes practican deporte. Y en ese dato nos da que el 57% de la población mayores de 15 años practica algún tipo de actividad física. Esto supone un incremento de cerca de más de 3 puntos respecto a la anterior encuesta, que es quinquenal. Y ese dato nos refleja que un 63% son hombres y un 52% son mujeres. Fundamentalmente, ese dato también nos dice que los hombres practican actividad física los fines de semana y las mujeres practican actividad física de lunes a viernes. Y a su vez, ese dato nos dice que el 80% de personas que practican actividad física son jóvenes, pero que esa práctica va decayendo a lo largo de la edad, llegando a un 16% en mayores de 75 años. Con lo cual, nos preocupa, evidentemente, es un dato. Sobre todo, los datos que también nos preocupan son los datos de los estudios que hacen las distintas entidades. En este caso,
sí.
Un dato más preocupante es el dato del reciente estudio que ha publicado AESA, la Agencia Estatal de Salud y Nutrición, Alimentaria y Nutrición, donde establece que cerca de, son estudios del año 2020, ¿eh?
Sí.
Pero un 56% de la población residente en España mayor de 18 años presenta un exceso de peso. Eso significa, pues, un dato muy importante, considerando que dentro de ese dato el 18% son personas obesas y un 37% personas con un cierto sobrepeso, ¿no? Esa prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, pero ese dato es más importante sobre todo en menores.
Cierto,
en el año 2020, cerca de un 33% de menores, uno de cada tres entre 2 y 17 años, tenía exceso de peso, un 33%. Mientras que dentro de ese 33%, un 20% tenía sobrepeso y un 10% obesidad. Es decir, estamos en unos datos realmente alarmantes,
sí,
que si nos lo llevamos a costes o nos lo llevamos a muertes prematuras...
Son terroríficos, sí.
Claro, la inactividad física, que piensan los oyentes, que es considerado como uno de los principales factores de mortalidad prematura, uh-huh, en países que llamamos o consideramos desarrollados, ¿no? Siendo responsable de cerca de 1 millón de muertes al año, solamente en la región europea, vinculada con la OMS, que a nivel mundial se podrían evitar cerca de 4 o 5 millones de muertes si las personas se mantuvieran activas físicamente. O si nos lo llevamos a costes, el coste acumulado en España sobre los gastos que generan este tipo de enfermedades de nuevos casos no transmisibles están en torno a los 5.000 170 millones de dólares, ¿no?
Son cantidades tremendas, y como yo siempre digo, si las instituciones públicas tomaran conciencia de verdad del problema, al final sería incluso rentable económicamente para los presupuestos.
Correcto, incrementaría. Hay un dato importante que aumentaría el PIB, el Producto Interior Bruto Mundial, del orden entre 6 a 8 billones de dólares en esos 30 años donde están puestas las proyecciones entre el 20 y el 50, con lo cual estamos hablando de unas mejoras de los productos interiores brutos de los países, pues bastante bastante elevados, ¿no?
Pues muy muy interesante. Y ahora hay una Subdirección General de Ciencia del Deporte, del Consejo Superior de Deportes, que va a estar muy centrada en esos estudios y sobre todo en analizar con el resto de departamentos y con otras entidades de fuera, pues la situación y buscar posibles medidas para intentar revertirla, aunque sea poco a poco. En esa lucha, desde aquí, en Al Límite de España Se Mueve, Iñaki Melendro, nos vais a encontrar siempre, y lo sabe un buen amigo tuyo, que el otro día me hablaba muy bien en el Consejo Superior, en la Universidad Europea. Yo le preguntaba, ¿qué tal el nuevo subdirector? Dice, es un chico de la casa que le interesa mucho el deporte de salud y es estupendo. Aitor Canibé.
Muy bien, muchas gracias, lo agradezco, Aitor, y que también él es un buen subdirector de alta competición.
Claro que sí. Bueno, pues estaremos en permanente colaboración. Modestamente, lo que podamos colaborar, Iñaki Melendro, contar con nosotros, porque estamos absolutamente encantados. Un fuerte abrazo y seguimos en la lucha moviéndonos. Gracias. Perfecto. Buen fin de semana. Adiós.
Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Bueno, vamos a hablar ahora de España Se Mueve. Precisamente tenemos una primera comunicación telefónica con Fernando Soria Hernández. Hola, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas. De nuevo, en vivo y en directo.
Sí, sí.
Bueno, y tenemos también a Marc de Clare. Hola, Marc, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, oyentes de Radio Marca.
Hemos estado hablando para tu gozo hace un ratito con Clara de Pablo del torneo benéfico de la ELA.
Lo sé, os he escuchado.
Bueno, eso está muy bien. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar del cierre de la jornada final del proyecto valenciano Padel for You, que se celebró hace dos fines de semana en Valencia. Ya ha concluido, ¿no?
Sí, 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 concluyó la semana pasada. Bueno, no queda jornada. El proyecto pues seguirá, hay que hacer el cierre con toda la documentación y tal. Pero digamos que el colofón era el evento de la semana pasada con la reunión que tuvimos, y la verdad es que fue espectacular todo. ¿Verdad, pues, Marc?
Bueno, ha sido un descubrimiento, ¿eh? Os tengo que decir, yo he estado 2 días ahí y no, o sea, no creía lo que veía a nivel organizativo, a nivel de ambiente, a nivel de calidad, de bueno, todo, todo. Ha sido un...
El polo que teníais estaba muy guay
No tienes.
y desde luego no me habéis traído ninguno, ¿eh? Tomo nota, ¿eh?
Bueno,
Arrieritos
no...
somos.
Bueno, eso es para los que hemos ido.
Qué es
Claro,
broma. Qué
efectivamente.
broma. A quien hay que felicitar sobre todo es al
Claro.
presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, que ha sido esta federación quien está llevando a cabo el proyecto, Alfonso Monferrer. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues nada, ya ves que Fernando Soria Hernández y Marc encantadísimos con la jornada final del proyecto.
Bueno, yo creo que era el colofón que se merecía este proyecto, que yo creo que lo iniciamos un poco con miedo hacia dónde íbamos a ir y por lo que nos han transmitido nuestros socios, pues yo creo que han quedado bastante satisfechos y con ganas de más, con ganas de más. Y bueno, el colofón era muy grande porque hacer el Campeonato España de Confedi para de pádel de discapacidad intelectual con más de 160 deportistas. Dejó pues un poco perplejos, ¿no? A la gente que está comenzando en otros países a trabajar con estos deportistas y ver tanta gente y sobre todo jugando tan bien, pues yo creo que asombró a nuestros socios y que valió la pena hacer esto.
¿Qué queda todavía del proyecto?
Bueno, del proyecto ahora ya solo nos quedan las conclusiones y lanzar el proyecto pues para que sea consultable por todo el mundo y bueno, vas a haber sentado unas bases de cómo iniciar unas escuelas para deportistas con discapacidad intelectual y sobre todo lo que quisimos es ver que trabajando al final se puede llegar a ver un gran pádel y a ver tanta gente disfrutando con nuestro deporte a pesar de que pensemos inicialmente que puede no ser posible. Yo creo que conseguimos demostrar que todo es posible.
Fernando y Marc, ¿tenéis alguna pregunta para Alfonso Monferrer?
Yo,
No, bueno.
bueno, yo. Tú primero,
Hola, Marc.
Fernando,
Dale,
adelante.
dale. Dale.
Bueno, hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, yo. No es una pregunta, es que quiero volver a mi comentario de antes. No podéis imaginaros lo que es organizar un evento de esas características donde vienen deportistas con discapacidad de toda España, de todos niveles, y que hay que encajarlos en distintas categorías, la cantidad de voluntarios, la cantidad de trabajos que esto lleva y lo fácil desde fuera que ha parecido todo. Sin embargo, es muchísima preparación antes y durante. Y, o sea, yo me he quedado alucinado con el nivel de los jugadores, iba a decir de los periodistas, de los jugadores a los distintos, a las distintas categorías. Y recomiendo a cualquier persona que tenga la posibilidad de asistir a un evento de estos que vaya, porque es que es increíblemente gratificante. Yo creo que es la palabra. Y nada, y Alfonso, yo, nada, si sois capaces de hacer estas cosas, que yo ya lo sabía. Pues a ver qué hacer, qué podemos hacer a nivel europeo entonces, con esas cosas.
Hombre, sabes que ya juegas con ventaja porque ya sabes lo que queremos hacer con estas cosas. Queremos seguir avanzando. Yo creo que en breve nos pondremos a trabajar en un nuevo proyecto en el que queremos pues llegar a que esto sea posible a nivel europeo y ampliarlo en número de participantes, en número de países. Y yo creo que ese es el reto que nos hemos marcado. Es un reto complicado, complejo, pero bueno. Yo creo que es factible, creo que el equipo está
Sí,
preparado
sí.
para hacer esto.
100%.
Fernando,
te toca.
Nada, nada, pues dar la enhorabuena a Alfonso y también, por supuesto, a los compañeros de FIDE, a Marcos Herrero, porque la verdad es que está cuidado al más mínimo detalle en todos los aspectos. Y sobre todo también comentábamos con los partners, que bueno, con los partners a lo largo del proyecto pues ya han visto lo bien que trabajan en la Federación de la Comunidad Valenciana, pero es que estaban totalmente sorprendidos porque sobre todo les sirvió muy bien para aprender ellos cómo se tiene que diseñar y ejecutar un evento de esas características, porque la idea es además que ellos a su vez en sus países pues puedan llevarlos a cabo.
Claro, la intención es que ellos se involucraran totalmente, por eso os vestimos de nuestros colores,
Sí, sí.
para que
Gracias.
circular y pudierais meteros donde quisierais, pudierais participar, cada uno eligió donde quería estar, en una pista apoyando a otra. Algunos incluso hicieron sus pinitos en tirar bolas para la competición de pruebas. Creo que ese era el objetivo, es que inyectarles, ¿no?, el virus de nuestro deporte, y en este caso de nuestro deporte en la discapacidad intelectual, para que ya no haya una marcha atrás, ¿no? Ya no puedas dejar de trabajar. Y yo creo que todo el mundo disfrutó y quedó prendado de lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Y lo que intentamos en cada evento nuestro, ya sea cualquiera, es que quede una semilla para que se la lleven a sus países y a partir de ahí pueda germinar y podamos tener frutos en no mucho tiempo.
Desde luego no hay marcha atrás, al contrario, marcha adelante a nivel europeo con un segundo proyecto, una continuidad, y aquí lo seguiremos comentando en Al Límite en Radio Marca. Alfonso Monferrer, presidente de la Federación Valenciana de Pádel, felicidades y nada, que seguiremos en contacto trabajando por el deporte inclusivo, en este caso el pádel inclusivo. Un abrazo y felicidades.
Muchas gracias y gracias a vosotros por estar con nosotros en este proyecto y apoyando y sobre todo aprendiendo de vosotros también. Muchas gracias.
Fernando, y hablando de deporte inclusivo, no hemos hablado mucho, pero en Teledeporte ya se emitió el primer programa de Deporte para Todos con la jornada inclusiva de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, donde, por cierto, por vez primera vi el pádel en silla, el pickleball en silla, el pádel también, el pickleball en silla, una auténtica novedad. El primer programa está en RTV Play, ¿no, Fernando?
Sí, así es, o sea, cualquier oyente que quiera disfrutarlo puede ir allí y verlo al completo. Y de hecho, bueno, tenemos un nuevo reto para Marc, que es que el siguiente partido de pickleball haga silla de ruedas.
Pues igual, mira, me apunto.
Hombre,
sí, ya sabes que yo
para
lo que
ti
sea
más,
jugar...
más cómodo.
Yo para jugar, lo que sea jugar pickleball, hay que jugar y juego muchísimo. Entonces, en silla, en lo que haga falta.
Muy bien. ¿Algún apunte final más en torno a España se mueve o lo dejamos para la semana que viene?
Nada, bueno, pues que estamos la semana que viene, que ya lo contaremos, en el Congreso Internacional de AIPS, presentando a todos los socios a nivel mundial de AIPS el proyecto SIMS.
AIPS es la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva. Nivelazo de Fernando y de Marc con España se mueve. Pues la semana que viene hablamos. ¿Dónde es la reunión?
Santa Susana.
Eso
es cerca de Barcelona.
Ah, vale. Muy bien. Pues hablamos de ello la semana que viene. Un abrazo, Marc y Fernando.
Perfecto,
adiós.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, y seguimos con España se mueve. Hoy Madrid y se mueve. Telemadrid, 9 y 10 de la mañana aproximadamente. Maider Mantecón. ¿Qué temas?
Pues vamos a visitar la Fundación A la Par, que acaba de estrenar dos pistas de pickleball y croquet, dos deportes muy inclusivos que están ahora en auge. Contaremos también con la historia de Jesús Tortosa, subcampeón del mundo de taekwondo y ahora concejal de deportes de Alcobendas, y con la entrevista saludable a David Baladés, delegado del rector para actividades deportivas de la Universidad de Alcalá. Como todas las semanas, en la sección Muévete con nosotros, acudiremos a distintos eventos deportivos que tendrán lugar en la Comunidad de Madrid.
Muy bien, 9 y 10 de la mañana en Telemadrid y terminamos. Ana María Jara Marcos, doctora, buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablamos sobre grasa abdominal y salud. Todos sabemos que la grasa es absolutamente necesaria en el organismo para sobrevivir, aunque sea mínima, y existe una grasa esencial que es importante por su función de aislamiento y amortiguación contra daños físicos y que supone el 3% del peso corporal. Existe una grasa perivisceral y otra grasa de reserva que se acumula en mamas y caderas. La grasa de reserva se considera fuente de energía y se utiliza en momentos de escasez de alimentos. Conocer la grasa existente y diferenciarla es aconsejable, aunque lo más importante es la distribución de la misma, más que la cantidad total. Su distribución marca unos riesgos metabólicos como son las enfermedades cardíacas, la diabetes, la hipertensión, y es la grasa que se almacena en el abdomen y alrededor de estas vísceras produciendo una acción inflamatoria y coagulante. Asimismo, es un riesgo para el hígado implicando un aumento de colesterol, factor de riesgo para cardiopatías y problemas cardiovasculares, por lo que es muy importante medir el perímetro abdominal. Lo que debemos hacer para reducir esta grasa es evitar su ingestión con una dieta mediterránea y realizar ejercicio físico. Racionalizar el aceite, la cerveza y el alcohol y realizar ejercicio cardiovascular, entre otros, nos protegen y nos ayudan. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
Gracias a la doctora Iñaki Serrano. Mañana tertulia al límite también de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós.